mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Carles Villeta y del resto de compañeros que forman el equipo de magazines en COPE Valencia. Arrancamos esta edición de mediodía, como siempre, hasta las dos, fijándonos en esta noticia que conocimos en el día de ayer, y es que la policía evitó que un menor saltase desde el puente de hierro de Alcira. No son pocas las ocasiones en las que vemos cómo la policía, afortunadamente y felizmente, pues acaba con esos propósitos suicidas de, bueno, menores, adultos, de cualquier edad, da un poco lo mismo, pero se multiplican ese tipo de casos, quizás por los momentos en que ahora mismo se vive actualmente en esta sociedad en la que la ansiedad, la depresión están tan presentes, y nos preguntamos cómo es esa formación que estos agentes tienen para actuar con celeridad, con prontitud, con éxito, con eficacia y con esa empatía necesaria para que todo tenga un final feliz. Y también cómo deberíamos hacerlo nosotros si nos encontráramos en semejante tesitura. Así que vamos a hablar hoy con un experto en la materia que nos va a dar detalles sobre cómo se hacen estas cosas, cómo debe uno actuar o cómo no, para que la cosa no pase a mayores. Aparte de esto, también hablaremos hoy en el programa de formación continua, de cómo también podemos mejorar en nuestro trabajo si mantenemos altos niveles de formación. Tendremos la sección de televisión online que nos prepara como cada semana Marce Valera. Y por último acabaremos hablando de las elecciones, en las elecciones que ayer inauguramos, en la que demos seguimiento de cómo va la campaña electoral. Pero antes vemos otras cosas importantes de interés, como es el tráfico y el tiempo. Desde la DGT nos cuenta el estado de las carreteras valencianas Alejandro Martín.
Muy buenas tardes, Carles, ¿qué tal? Hasta ahora pueden encontrar leves complicaciones en la red de carreteras de la comunidad valenciana, especialmente en la provincia de Valencia. Se van a circular por la V30 a su paso por Chirivella en dirección Sedaví. También encontrarán ya leves complicaciones en la provincia de Alicante, en la Nacional 332 a su paso por Torrevieja en ambas direcciones. Afortunadamente, en el resto de carreteras, tanto de la red viaria principal como de la secundaria, se circula con total normalidad.
No hay problemas hoy de tráfico en Valencia. Vamos con el tiempo. Hoy tenemos, ahora mismo tenemos 21 grados fuera de los estudios. Te cuento que el cielo está despejado todo el día, con alguna que otra nube por la tarde. Así que no te olvides, si sales a la calle, la crema solar, que también ahora puede pegar y nos puede dar algún problemilla, pero que el sol va a brillar. Las temperaturas se mantendrán igualitas. No va a haber problemas por tenerse que abrigar un poco más. El viento puede incrementar su presencia, superará desde el norte y noroeste, y en la costa puede que sople con algo más de intensidad desde el este por la tarde. Aprovecha el buen tiempo, disfruta el día, eso sí, acompañado de COPE.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y ahora quien nos acompaña para actualizar información es Ana Matamales, desde la redacción de informativos. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
Hola, Carles, ¿qué tal?
¿Qué destacamos hoy en portada de informativos?
Pues mira, te cuento que estamos trabajando en una reunión que hemos sabido se está produciendo a lo largo de esta mañana entre responsables de la Consellería de Sanidad con subdelegación del Gobierno y también agentes de la Policía Nacional para abordar una cuestión que venimos denunciando y que venimos contando en COPE desde hace meses, y es las agresiones a los médicos en centros de salud y también en hospitales. La provincia de Valencia registró el año pasado 25 agresiones a médicos, según datos que recoge el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia. El doctor Manuel González es uno de esos casos de médicos agredidos, lo ha sufrido en primera persona. Además, es presidente de la Asociación Española de Medicina General y Familiar y médico del Centro de Salud Padre Jofré.
Es decir, una persona no puede estar en su puesto de trabajo y aguantar todo tipo de vejaciones, insultos y agresiones, porque es tan importante la agresión física como la verbal. A mí los insultos no los quiero ni reproducir, porque fueron intolerables.
Claro, el problema es que sí, que se insta a los profesionales sanitarios a que denuncien, pero ¿qué pasa? Pues nada.
Yo ya he denunciado varias veces. El problema que ocurre es que cuando yo acabé en un juzgado una de las reclamaciones y el juez, pues sí, nos da la razón, pero nosotros no vemos que se tomen en consideración nuestras reclamaciones hacia el usuario. Les ponen unas sanciones mínimas, les ponen unas reprimendas, pero no hay sanciones verdaderamente acorde a la reclamación.
Así que pendiente si se concreta, se da algún pasito más para evitar estas situaciones en esa reunión, como te digo, que se está produciendo esta mañana. Más cosas, que sepas que han recibido ya 1.500 personas ese bono cesta que anunciaba la Generalitat, esos 90 euros que se dan en forma de tarjeta bancaria o virtual para poder comprar en la superficie. Son familias necesitadas de recursos con una ayuda de 90 euros mensuales y que todavía quien nos escuche se pueden solicitar, se hace de forma telemática a través de la página web bonocesta.gva.es. Y sé que has hablado y abordaréis el tema de la campaña electoral, pero no me resisto a contarte una propuesta que hemos conocido hoy. La hace el candidato a la alcaldía por Compromís y ahora alcalde, Joan Ribó, y es que propone abrir un cementerio de animales y gana las elecciones. Asegura el alcalde que hay 157.000 perros y gatos y se generan relaciones muy importantes con los seres humanos. Según el candidato de Compromís, este espacio se ubicaría junto al centro de junto al cementerio general de Valencia.
Normalizar el fet de que això fa 20 anys pues no passava, però en estos moments és habitual veure a persones en el carrer, amb animals de companyia, és habitual veure sobretot a persones majors, moltes d'elles amb animals de companyia, i és habitual també, per desgràcia, pues, veure que moltes d'aquestes persones pues, tenen un problema en el moment que falta un d'aquests animals.
Hombre, pues mejor que enterrarlo por ahí en el campo, donde mucha gente lo hace. Gracias, Ana, por la información. Y vamos también con la deportiva, con nuestro compañero José Manuel Segarra. ¿Qué tal, Segarra?
Hola, Villeta.
Y arrancamos con una buena noticia hoy del Valencia.
Sí, que no es muy habitual, así que festejémosla. Se acaba de hacer oficial la renovación de Javi Guerra por el Valencia hasta el verano de 2027, con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros. Es decir, el Valencia se asegura la presencia de un chico que tiene una pintaza espectacular, por el que ha apostado decididamente Rubén Baraja, que le ha dado los últimos 6 partidos, ha jugado ratos, a veces titular y a veces no, pero que es verdad, quien le hizo debutar fue Bordalás. Sí. Claro, y con eso se quedará, ¿no? Siempre a lo largo de... jugó un minuto en los octavos de final de la Copa del Rey contra Atlético Baleares, pero debutó con Bordalás.
Eso es verdad.
¿Quién confió en él?
Hombre, pues Baraja. Baraja, que le ha dado continuidad.
Por hemos publicado un reportaje, creo que interesante, en nuestra web, en cope.es/Valencia, que se titula Los otros niños de Baraja, ¿no? Porque es verdad que Baraja ha apostado por Javi Guerra, ha apostado por Diego López, le hizo debutar Gattuso a Diego López ya, pero le dio 9 minutos y ya nunca más se supo.
Claro.
O sea, apostar por él es ponerlo a jugar y darle titularidad y partido tras partido, ¿no? Eso lo ha hecho Baraja con Diego López, con Javi Guerra y también, lógicamente, con Alberto Marí. Pero nos hemos ido más atrás porque resulta que Baraja le ha dado la confianza a otros futbolistas en otros equipos que ahora resulta que son importantes en el fútbol español e incluso europeo. Y hemos contado los casos en ese reportaje, repito, en nuestra página web, de Santi Comesaña, mediocentro del Rayo Vallecano, que ya ha firmado por el Villarreal para la próxima temporada, de Fran Beltrán, que del Rayo Vallecano el Celta pagó 8,5 millones de euros por él, y sobre todo el de Alex Moreno, al que lo tuvo en el Elche como extremo, después en el Rayo Vallecano lo reconvirtió a lateral, pagó casi 10 kilos el Betis por él, y el pasado mes de enero el Aston Villa de Unai Emery casi 15 millones de euros por Alex Moreno, ¿no?
Vamos, que tiene ojo Rubén Baraja.
Bueno, ojo y valentía.
También.
Porque claro, sí. Puedes decir, ese es bueno, ya, pero
ahora ponlo.
Claro. Y ponlo en un momento en el que el Valencia se está jugando la salvación. Bueno, pues yo creo que esto ya va parte del legado de Rubén Baraja. Así que esa es una buena noticia para el valencianismo en el día de hoy. el Levante súper gambazo. O sea, lo de ayer fue terrible. O sea,
el Levante está como haciendo todo lo posible para no subir.
Perdiendo
oportunidades, una lástima enorme. Porque
si dices, oye, es que tuvo 17 ocasiones y el portero del Ibiza hizo 25 intervenciones. Es que no fue así.
Ya.
Que el Levante tuvo el dominio del balón. ¿Y qué? ¿Y qué más? ¿Cuántas ocasiones claras tuvo? Pues es casi ninguna. O sea, y además dando la sensación de no saber qué hacer, no saber cómo atacar a un Ibiza que estaba el equipo muy bien plantadito, con 5 defensas, ninguna sorpresa.
Ya ha descendido, no se juega nada.
Nada, absolutamente nada. Terrible. Lo del Levante de ayer fue terrible y que no le cueste caro.
Que no le cueste caro.
Sí. Quedan 2 jornadas para que acabe la Liga en Segunda División. O sea, solo 6 puntos en juego. El Levante es quinto, tiene el ascenso directo a 2 puntos, pero evidentemente ya no depende de él.
Claro.
Juega contra el Villarreal B este fin de semana, que será casi jugar en casa, porque no sé cuántos miles de aficionados del Levante irán. Algunos se lo estará pensando después de lo de ayer. Y luego recibirá al Oviedo, que ya está salvado y no tiene ninguna aspiración por arriba. Claro, el problema es que el Granada este fin de semana puede ascender ya matemáticamente a primera.
Uh-huh.
Que hay un Las Palmas a la vez en la última jornada. Y eso va a hacer que se resten puntos. En fin, que ya no vale con estar pendiente solo de tu partido después de la garba de ayer, unida a la garba de Tenerife.
Que lleva ya unas cuantas seguidas ahí atrás.
Es terrible lo del Levante.
Bueno.
Pero bueno, en fin, que en esas estamos. Por cierto, hoy un jugador de Valencia Basket puede convertirse en campeón de la Liga Rusa. Campeón de la Liga Rusa, sí. Habrá quien diga, ostras.
Cedido.
Sí, es un cedido. Dimitrijevic.
Ostras.
El base, Neno Dimitrijevic, está cedido en el Unix Kazán y si hoy gana su partido será campeón. Bueno, allí hay otro, pero este en este caso es ex de Valencia Basket, que no tiene ya vinculación con el conjunto. Además, ¿te gustaba a ti? Laveirí.
Hombre, claro.
Laveirí.
Sí,
pues hoy Dimitrijevic y Laveirí pueden convertirse en campeones de la Liga Rusa si ganan su partido.
Que vuelvan.
Veo yo que no.
Gracias, Segarra.
Chao.
Estaremos saltando como siempre. Recordamos, 2:30, hora de los deportes en COPE Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hemos conocido en las últimas horas y en últimas semanas, diríamos, un par de intervenciones de la policía, en este caso Policía Nacional, que ha evitado que un menor de 16 años se precipitara desde un puente en Alcira en el día de ayer, en el puente de Hierro. Una actuación que evitó, bueno, lógicamente, con la formación a los que estos agentes disponen, bueno, pues para actuar en estos casos que llamaba mucho la atención. También ocurrió no hace tanto, creo que fue a finales del mes de abril, también de nuevo un par de policías salvaron a un hombre que quería saltar de un puente en la A3, en la autopista. La verdad es que sorprende mucho y es muy, no sé, desalentador, ¿no? Ver que tantísima gente desesperada, que quiere acabar con sus problemas, con su sufrimiento, sobre todo, con su sufrimiento, que esa es la clave, opta por esta vía. Lógicamente, si alguien nos encontramos ante esa tesitura, no sé yo cómo debería reaccionar. No debe ser nada fácil hasta que llegan pues los agentes que, lógicamente, ¿no?, están formados en esta materia como en tantas otras. Vamos a hablar hoy de este asunto con un hombre que es experto en el tema de la prevención del suicidio, psicólogo clínico, también se dedica a la formación de policías y además es intendente de la policía local aquí en Valencia. Hablamos de Alfredo Pacheco. ¿Qué tal? Buenos días, Alfredo.
Hola, buenos días.
Buenos días. La verdad es que ha cambiado mucho, ¿no?, la forma en la que se afronta el tema de los intentos de suicidio, y hay que estar muy alerta y preparado y formado, ¿no?, para poder afrontar este tipo de casos.
Claro, sí. Estamos hablando de los profesionales de intervención en crisis, tanto en el ámbito de la seguridad, los policías, como también desde el ámbito de la sanidad. Lo que ha sido la capacitación, ¿no?, por los partes de los profesionales en esta materia ha ido mejorando en los últimos años. Hay una muy buena preparación aquí en España y en general en la Comunidad Valenciana en esta materia, con lo cual las intervenciones que afortunadamente estamos viendo han aumentado la eficacia y la resolución de estos casos muy positivamente, ¿no? Uh-huh. En el caso de la policía, pues también llevamos años formando tanto en policía local como en los cuerpos de seguridad del Estado en estas materias y eso se nota después en la calle, lógicamente.
¿Qué es lo que se les enseña cuando uno se enfrenta a una persona que está en situación desesperada, que quiere acabar con un sufrimiento que le impide seguir con su vida y que entiendo que es difícil, ¿no?, que pueda entrar en razón o establecer un diálogo con alguien que él también entiende, ¿no?, que está ahí para intentar evitar, ¿no?, que lo que suceda, lo inevitable.
Bien, lo primero es entender lo que es, lo que motiva, ¿no?, que una persona en un momento dado pueda llegar a una circunstancia como esta. Básicamente, la persona no desea morir en sí misma, sino dejar de sufrir. Y por lo tanto, la salida del suicidio, el intento de suicidio, la conducta autolítica, siempre busca un poco esa circunstancia. Cuando estamos frente a una persona que en un momento dado está proponiendo quitarse la vida, lo que nos corresponde hacer siempre es una intervención en crisis, hablando ya de los profesionales de la seguridad, ¿no? De sí. Los policías. No vamos a hacer un trabajo de psicólogo porque no es el momento ni tampoco es la capacitación, no uh-huh. se sustituye, sino que haremos una primera intervención hasta que puedan los servicios sanitarios atenderlos posteriormente. Hay que entender que la respuesta más inmediata es precisamente la que da la policía al llegar, Policía Nacional, Guardia Civil, policía local, por supuesto, sí. Serán los primeros en acudir hasta el momento en el que pueda venir alguien más capacitado, si se da la circunstancia, y si no, pues intentar resolver, ¿no?, esta intervención primera.
¿Cuál es la reacción de estas personas cuando ven que se acerca alguien a intentar evitar que haga lo que tiene pensado? ¿Se sienten agredidos? ¿Se sienten acompañados? ¿Cómo son esos momentos en que descubren que alguien acude a ese momento crítico?
Depende también un poco de la circunstancia que estemos hablando. Muchas de las atenciones que se producen, a veces nos llama la atención conocer que son telefónicas. Las personas necesitamos pues contactar con alguien, poder expresarnos, soltar nuestros sentimientos, y esa es la primera de las cosas a tener en cuenta. La persona necesita en un momento dado el calor humano para poder desahogarse y eso sí. es lo que vamos a facilitar, sea telefónicamente o sea cuando estamos ahí. Si lo hacemos correctamente, es decir, si nos acercamos a la persona emocionalmente, con calma, intentando dejar que la persona nos hable, que dialogue, que de alguna manera intente conectar con nosotros, que sería siempre el primer momento, uh-huh. sin precipitar las cosas, sin forzar una situación de emergencia, cuando las circunstancias lo permiten, uh-huh. ahí las personas, lógicamente, si no hay ningún otro tipo de problema mental asociado a la circunstancia, van a encontrar pues un apoyo emocional que muchas veces nos va a facilitar ese primer elemento, que es el de el contacto emocional, ¿no? Es decir, uh-huh. una necesita siempre, de alguna manera necesitamos hablar, claro. y soltar lo que tenemos. Y eso es lo que va a facilitar que después la intervención pueda ir bien, ¿no? El poder lograr ese momento en el que contactamos, la persona empieza a hablar y pueda desahogarse, en donde nosotros podamos hacerle ver que estamos escuchando, y a partir de ahí mucha de esa ansiedad o ese momento de tensión, de desesperanza que lleva a la persona emocionalmente, va mitigándose, ¿no?
A disminuir un poco, a lo mejor, para que se repiense, ¿no? Ese momento de bueno, pues dar ese paso fatídico. Y si somos alguien de la calle, porque bien, lo primero entiendo que es llamar a la policía, da igual, al cuerpo que sea, uno ve que alguien se quiere tirar por algún sitio, un puente, por ejemplo, lógicamente llama a la policía. Pues si está cerca, ¿qué debe hacer? ¿Quedarse mirando, esperar? No será lo más adecuado, entiendo, y no sé si a lo mejor acercarse puede ser perjudicial.
Claro, no vamos a hacer nada que pueda poner en peligro la propia seguridad. Tanto si somos un ciudadano como también un profesional en un momento dado, si no tiene los recursos suficientes, ¿no?, para poder intervenir. En el caso de una persona que encuentre, por ejemplo, a otra que, por ejemplo, tienda a quitarse la vida, sea, por ejemplo, precipitarse a través de una ventana, a través de un edificio o en un puente, lo primero es llamar al 112, al 112, de tal manera que luego ya gestionarán los servicios de emergencia inmediatamente que correspondan en la zona. Es importante dar toda la información posible. Muchas veces llamamos rápidamente, pero no damos más información que está pasando aquí y una persona que se quiere lanzar. Y para los cuerpos de seguridad y para los que van a intervenir, los intervinientes en esa intervención en crisis, es muy importante antes de llegar tener todo el máximo de información posible, ¿no? Uh-huh. Que si hay más personas implicadas, en dónde se encuentra, qué tipo de persona es, si es una persona adulta, si es una persona joven, sí, si hay algún tipo de riesgo asociado, toda la información que en un momento dado puedan facilitar.
Correcto.
A partir de ahí, insisto que la propia seguridad es fundamental. A veces nos puede llamar el intentar coger a esa persona que está pues en un momento dado a punto de precipitarse, pero hay que entender que en el momento que lo hagamos es posible que tengamos un accidente y vayamos
detrás.
Nos agarre, con lo cual
que se asuma un riesgo excesivo, ¿no?, por nuestra parte, ¿no?
Correcto. Uh-huh. Entonces, eso deberíamos de evitarlo para no entrar en peligro nosotros también. Luego es muy importante la presencia de niños. En esas circunstancias hay que evitar, sobre todo los niños de una corta edad, ¿no?, la visión de esas circunstancias de tal intensidad emocional. Sí, con lo cual, sí. Es una cuestión también a poder hacer. Y luego, y lo digo muy precavidamente, sí, según las circunstancias en las que nos encontremos, pues tal vez podamos hablar, si se da la circunstancia, y lo único es dejarle que la persona nos cuente, que nos vaya de alguna manera preguntando por qué está así, y a lo mejor ganar un cierto tiempo hasta que llegue la policía,
claro,
lleguen los servicios sanitarios. Con todo esto siempre digo con mucha precaución, porque no es lo que correspondería hacerse. Según las circunstancias, cualquier intervención pues varía tanto que es muy difícil, ¿no? Podemos poner ejemplos, pero no poner una regla general.
Claro.
Pero lo importante es eso, lanzar esa información rápidamente a servicios de emergencia, el evitar la presencia de niños y sobre todo no precipitarnos a hacer algo que pueda ponernos en riesgo.
Muy bien. Ya como norma general, esa sí que la pongo yo, pues no está de más, ¿no?, que intentemos cuidar nuestra salud mental y la gente que está a nuestro alrededor acudiendo a los profesionales y entendiendo que son pues eso, la mejor herramienta, la mejor vía para poder solucionar esos problemas que nos angustian y de la que nadie está exento en cualquier momento de nuestra vida, acudiendo pues al profesional adecuado que nos va a ayudar a superarlo.
Por supuesto, sí, eso que no nos quepa duda de que según cómo nos vayan también las cosas en la vida, en un momento dado va a ser posible que necesitemos también de poder consultar con alguien, ¿no?
Uh-huh.
Los problemas de salud mental, los problemas de estrés, de ansiedad, depresión, pues van en aumento en el mundo occidental. Entonces, contar también con la posibilidad de un psicólogo colegiado, de un profesional de la psiquiatría o del apoyo también que hay muchas entidades y asociaciones que lo hacen, pues son un recurso que no tenemos que tener ningún miedo ni ninguna vergüenza en recurrir cuando seamos, indistintamente de nuestra condición, de nuestra capacidad intelectual, cultural, todos en un momento dado estamos en riesgo, ¿no?, de que nos ayude.
Alfredo Pacheco, muchísimas gracias, ha sido un placer.
A vosotros, muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Este jueves, las elecciones se deciden en COPE Comunidad Valenciana, el diario Las Provincias y la 8 Mediterráneo Televisión. No te pierdas el debate de candidatos a la presidencia de la Generalitat Valenciana desde las 5:30 y hasta las 7 de la tarde. Síguenos este jueves a través de tu emisora de COPE o en imágenesporlasprovincias.es y en la web de cope.es/Alicante, Valencia o Castellón. Cuarto Congreso Internacional Pobreza y Hambre. Experiencias reales en la lucha contra la pobreza y el hambre. Dirigido tanto a investigadores como a público en general. 24 y 25 de mayo en Valencia, en el Salón de Actos de la Sede Santa Úrsula de la Universidad Católica de Valencia. La matrícula es gratuita. Solicita tu inscripción al mail catedracaridad@ucv.es.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Nos encanta en COPE Valencia hablar de oportunidades y de las oportunidades que te puede ofrecer la continua formación, el reciclarse, el crecer en conocimientos y en habilidades de todo tipo. Hoy vamos a hablar de FEMSA, una institución de formación académica que nos va a permitir crecer si tenemos trabajo para tener una formación más sólida, o bien si no lo tenemos, adquirir esos conocimientos para poder acceder al puesto que necesitamos. Vamos a hablar con su socio y presidente institucional, Patricia García, para que nos dé detalles de lo que es FEMSA, una formación que tiene el desarrollo del crecimiento profesional y el personal como objetivo. Patricia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Carlos.
Buenos
Encantada
días.
De estar con vosotros.
Igualmente. Te hago la primera pregunta muy clara, que es FEMSA, Patricia.
Pues mira, FEMSA es una empresa de formación, como decías, de ámbito nacional, aunque nuestra sede está en Vigo, tenemos 17 centros por toda España, y ahí en la Comunidad Valenciana tenemos 4, dos en la comunidad, dos en la provincia de Valencia, uno en Alicante, concretamente en Torrevieja, y otro en Burriana, en Castellón. Y lo que hacemos, como bien dices, es dar formación que para las personas que están, como también bien indicabas, trabajando o que a lo mejor en este momento se encuentran en una situación de desempleo, les damos formación que para ellos no tiene ningún coste porque está financiada por fondos públicos. Ajá. Para que puedan bien, si estás ocupado, adquirir nuevas competencias para que puedas desarrollar incluso mejor tu puesto, incluso si quieres cambiar de sector o quieres crecer, ¿no?, del sector en el que te desenvuelves. Y si estás en situación de desempleo, pues darte una formación muy acelerada, como le llamo yo, entre 300, 800 horas, para que puedas rápidamente incorporarte al empleo, ¿no? Creo que queremos que al final las personas, que la formación sea un medio precisamente para el empleo, ¿no? Después también damos formación a empresas, porque es muy importante, las empresas nos demandan formación muy específica, que a lo mejor no la tenemos contemplada en este catálogo de subvencionada. Lo que hacemos es modelamos con las empresas que necesitan, y las empresas esa formación la pueden pagar directamente o incluso se la pueden bonificar con fondos que van recaudando también, que están permitidos dentro del Ministerio de Trabajo. Y por otro lado, complementariamente, si la persona no encuentra formación bien en la primera vía o en la segunda que te comenté,
¿sí?,
incluso tenemos títulos distintos que la persona puede también formarse y pagarlos directamente, ¿no? Entonces tenemos como tres vías para desplegar la formación, porque nos parece súper importante, ¿no? Las personas tienen que estar formadas y nuestro lema es democratizar la formación, ¿no? Que la formación llegue a todo el mundo, es muy necesaria.
Vamos, que hacéis prácticamente como una formación a la carta, ¿no? ¿Abarcáis muchos ámbitos laborales, muchos trabajos diferentes?
Sí, fíjate, trabajamos desde competencias muy transversales, habilidades directivas, soft skills, ¿no?, como ser mejor comunicador, más asertivo, cómo negociar, cómo activar quejas, reclamaciones, idiomas, todo el tema de TIC, ¿no?, desde las competencias más blandas, paquetes Office, niveles iniciales avanzados, a formación muy sectorizada, pues en sectores del comercio, hostelería, turismo, cerámica, textil, transporte, etcétera, ¿no?, por no aburrir. Es decir, abarcamos todo tipo de formación generalista y también específica para todas las ocupaciones que son necesarias en cada sector productivo, para que todos seamos más competitivos y las empresas también.
Muy bien.
Y en ese sentido trabajamos muchísimas temáticas distintas,
sí, sí,
desde, como te digo, de salud, nutrición, el avanzado, gestiones logísticas, comercios electrónicos, negocios online, etcétera, ¿no? Como te digo, un abanico amplísimo para que el que si quiere formarse con FEMSA tiene donde encontrar
desde
qué actividad o cuánta acción pueda anotar.
Hombre, el aspecto más interesante es el de la gratuidad, ¿no? El de que estén subvencionados y que cualquiera, como tú dices antes, pues de manera democrática pueda acceder a ese tipo de formación, pues abre un mundo de posibilidades muy interesante, ¿no?
Amplísimo, claro. Aquí al trabajar en diversos sectores productivos con unas acciones muy distintas, al final la oferta formativa es amplísima, con lo cual es fácil encontrar hueco, ¿no? En nuestra oferta, que como te digo, son planes en Valencia, que tenemos 6.500 plazas en toda Valencia, mucha parte presencial, sobre 1.600, el resto son online, pero también como somos una empresa de ámbito nacional, cualquier persona de la Comunidad Valenciana puede optar a nuestros planes
digital,
¿no? Porque se recoge formación para la comunidad. Entonces, yo estoy segurísima que nuestra página web, que es buenísimo que la gente se la note, cursosfemsa.es, van a poder encontrar toda la oferta formativa que una persona necesite y quiera, que ahí le vamos a ayudar a seleccionarla, a que la finalice, motivándolo muchísimo para que realmente tenga un título y que todos mejoremos, ¿no? Porque al final la formación es un tránsito al empleo. Y
déjame que diga el nombre correcto para que la gente tome nota. FEMSA se escribe F-E-M-X-A, FEMSA, y por tanto la web es cursosfemsa.es. Te quiero plantear, Patricia, ¿qué diferencia vuestra formación, por ejemplo, a la de la FP, la formación profesional?
Pues mira, nuestra formación es más informal, está dentro del ámbito de empleo, ¿no? Es decir, una vez que tú ya acabas tus estudios formales, lo que todos conocemos como la educación secundaria, el bachillerato, incluso si optas por la universidad o bien por la formación profesional en grados medios o grados superiores, nuestra formación está después de, ¿no? Me explico, es decir, una vez que estás en el empleo o ya has acabado tu trayectoria formal, tú tienes que reciclarte. La formación hoy en día es muy caduca.
Sí,
la digitalización, toda la innovación implica que estés siempre, siempre actualizado. Entonces, esta formación lo que te permite es eso, con duraciones muy cortitas, actualizarte rapidísimamente para que siempre estés en vigor.
A la última, correcto. Sí, sí.
Rápida, a la última, actualizadísimo, claro.
Muy bien. ¿Y hace falta algún tipo de titulación o de formación previa para acceder a alguno de estos cursos?
Mira, hay algunos cursos más complicados que a lo mejor sí necesita que tengas unos mínimos. Imagínate, pongo un ejemplo muy claro, pues un Linux avanzado, programación, ¿no? Pues tienes que tener un poquito de mínimos porque si no, no vas a ser capaz de llegar, ¿no?
De entender, claro.
Los objetivos del curso, pero si no entiendes unos mínimos, o te pongo otro ejemplo muy claro, no puedes hacer un nivel de inglés C1, que es
si prácticamente no
desenvolverse
B.
muy bien,
vale.
Si no tienes el anterior, o claro, sí, son cosas obvias, ¿no? Entonces en esa parte sí que se necesita, haríamos unas pruebas de nivel para adecuar a la persona al meterlo en el curso, precisamente en que sea más homogéneo y donde pueda partir de esos mínimos, porque si no va a ser muy frustrante para una persona que no pueda seguir el curso y vamos a generar una desmotivación. Pero eso ya nosotros nos ocupamos de ver la persona qué nivel tiene y matricularla en el curso que realmente
correcto.
Necesita.
Correcto. No hace falta titulación previa, es lo que yo te preguntaba, ¿no? Eso no. Titulación,
no, en algún caso, pues fíjate, en algún certificado de profesionalidad, que es esa formación para personas que están en desempleo, podría ser necesario, pero vuelvo a decirte, a lo mejor son niveles más avanzados donde
queda
se necesita
claro.
conocimientos previos o alguna titulación previa, pero porque lo exige la misma ficha formativa, como se llama, es decir, los requisitos que te marca esa acción, porque así está determinado por el ministerio, ¿no? Pero bueno, ya nos encargamos de ver con la persona si lo tiene, no lo tiene, o cómo puede acceder a él para facilitarle todo el proceso.
Vamos, que os ocupáis de todo,
para cursar la formación.
De los niveles,
claro,
y de ir repartiendo cada uno al curso que necesita.
Sí, nosotros estamos muy apegados a la persona para que realmente facilitarle todo el proceso y que realmente si quiere que pueda hacer la formación y acompañarlo en todo el proceso.
Muy bien. Pues nada, recordamos que estos cursos, esta formación, está subvencionada por la Generalitat Valenciana, el Labora y el Ministerio de Trabajo y Economía Social en cada una de esas temáticas que nos ha mencionado ya Patricia García, que es socia y presidenta institucional de FEMSA. Patricia, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Charlamos con el doctor Alberto Bericat, con el cirujano oral Alberto Bericat, sobre la importancia de los equipos a la hora de tratar nuestros dientes. Doctor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Carles. Muy buenos días.
Buenos días. Doctor, en la radio siempre hablamos de que el equipo es fundamental. Sonido, producción, documentación, etcétera. ¿Cómo se estructura un equipo para realizar el tratamiento de implantología dental inmediata?
Bueno, excelente pregunta y bueno, pues responderla es muy fácil, lo que luego hacerlo a alto nivel es un poquito más complejo. ¿Por qué se necesita un equipo perfectamente engranado? Hay que tener en cuenta que el paciente llega por la mañana y llega con sus piezas dentales en mal estado y por la tarde sale con sus dientes ya totalmente fijos. Todo se realiza en nuestro centro, en Vericat, en un solo día, no hay visitas previas. Y siempre se realiza, ya digo, en unas pocas horas dentro del mismo día de trabajo. Entonces, bueno, pues hay que engranar muy bien a todas esas personas que, desde auxiliares, técnico laboratorio, anestesista, cirujano, bueno, pues recepción. Bueno, toda esa coordinación es clave para que realmente en tan poco tiempo consigamos realizar ese tratamiento. Eso se logra pues con mucho tiempo, con mucho esfuerzo y con mucha dedicación a este tipo de tratamientos. Por eso Vericat se dedica solo a implantes dentales, porque queremos conseguir el mejor resultado y bueno, pues para ello pues no queremos hacer otro tipo de tratamiento que no sean implantes dentales.
Muy bien. ¿Qué hace cada uno? Porque ha mencionado usted a varias personas. ¿Cuántos son en este equipo?
Bueno, nosotros en equipo, en clínica, en Vericat, en global, somos ahora casi 100 personas ya, internas, son unos 96 concretamente, y externos llegamos hasta 115. Entonces, tenemos 10 clínicas y en cada una de las clínicas, dependiendo del volumen y del tamaño, pues tenemos más cantidad de personas o no. Pero son claves el cirujano, el implantólogo que está colocando esos implantes dentales. Es clave ese equipo de auxiliares que está auxiliando a ese cirujano en el momento de la intervención.
Sí.
Nosotros en concretamente trabajamos con un cirujano y con tres auxiliares para realizar la cirugía de implante.
Muy bien.
Para que el paciente se sienta siempre muy bien atendido. Y luego la otra parte clave es el técnico de laboratorio que va a realizar esa prótesis, esos dientes fijos para colocarlos el mismo día.
Y todo en armonía, ¿no? Para que esté todo el mundo tranquilo y sin nervios, ¿no?
Sí, por supuesto, realmente eso se consigue pues con una protocolización de técnicas. Yo siempre, bueno, pues me gusta que todo el personal que está trabajando con la técnica de implantología dental inmediata sepa lo que tiene que hacer en cada momento. Y eso es una cosa que me comentó un paciente y que la verdad es que recordaré siempre. Me dijo, doctor Vericat, he estado ya aquí en su clínica, he estado con ustedes y realmente... bueno, he sentido la profesionalidad de cada una de las personas que me ha atendido y he sentido que cada una sabía lo que tenía que hacer en cada momento.
Vale.
Fue muy bonito.
Bueno, pues recordamos que Clínica Vericat está en el paseo de la Alameda número 65 en Valencia y el teléfono es el 963-391-684. Lo repito, 963-391-684. Doctor Vericat, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Carles.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues un año más ya está. Se acabó Eurovisión, ganó la favorita, Lorín, que ya había ganado hacía años, esta repite, con el voto del jurado y parte del televoto, aunque el televoto se lo llevó en su mayor parte Finlandia.
Oye, ¿que sabes qué ha pasado con el Brexit?
¿Qué ha pasado?
Que buscaron que terminó Brexit después de votar en el Reino Unido, pues aquí lo mismo. Acabó Blanca Paloma y lo más buscado ha sido el EA EA, que significa en español. Bueno, imagínate.
Pues nada.
Yo creo...
¿Se habrán vuelto locos?
Yo creo que habrán alucinado un poquito, ¿eh? ¿Qué
tal
pasa?
Cual, Marce.
¿Que vais de listo los dos? ¿Que me queréis quitar el protagonismo
en esta sección
para hablar de Eurovisión?
No, Marta Valera, ni Ainhoa Clavel ni yo queremos quitarte la sabiduría, el saber, la opinión, el resumen de lo que pasó en Eurovisión. Yo llevaría a Maciel, porque ya está de moda eso, que repitan los cantantes.
Sí, es verdad. Bueno, oye, lo intentó el baúl de tus recuerdos, Karina. Que lo que ha pasado a Blanca Paloma es su pelea por ganar el festival a Lurín. La podríamos comparar...
¿Pelea?
Sí, su pelea, porque al final ella quería ganar...
Ella tenía en su mente
una pelea, claro, sí.
Porque le votó en lo mismo.
Lo podríamos comparar con lo que pasó en su momento a la Hierbas y a Paloma Cuesta en Aquí no hay quien viva.
Tú vas de mística, pero eres mala Hierbas. Eres un bicho. Mira, esta falda te la tiro, que siempre tiendes del lado de mi cuerda. Oye, mi ropa ni tocarla, porque yo te cojo esta toalla y hago lo mismo. ¡Uy! ¡Mi toalla del balneario! ¡Paloma, deja mi ropa!
¡Paloma! Claro, no es blanca,
pero
Paloma.
¡Y punto en boca!
Me las imagino, Blanca Paloma y a Lorín.
Claro.
Hablando en sueco, eso sí.
Y el golpe final que se llevó Blanca Paloma. En fin, oiga, señora, que esto es La Tele en COPE.
Mediodía.
La Tele en COPE. COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues nada, se acabó la Eurovisión hasta el año que viene en Suecia.
Un segundo.
Esto es como las fallas.
Se acaba Eurovisión, pero ya empieza el Benidorm Fest.
¡Vamos!
Desde hoy, martes 16 de mayo, está el formulario para los interesados en presentar su candidatura al Benidorm Fest 2024. El formulario en Televisión Española, en la web. Tenéis de plazo hasta el próximo 10 de octubre para presentaros.
Mira, déjate.
¿A que me presento?
No, perdona. Clavel y los clavelitos.
Esos somos
los tres.
Ah, mira.
Claro, yo la cantante, porque yo tengo muchas ganas de decir aquello de Thank you, Europe. Yo he nacido para esto. Yo he nacido para artista. Lo que pasa es que, mira, me fui por otros derroteros. Oye.
¿Y la canción?
Pues dance y reggaetón. ¿No queréis ganar?
Dance,
¿no se ha visto que el EAEA no? Pues cariño, dance y reggaetón.
Se acabó, me niego. Reggaetón, por el amor de Dios. Esto es la televisión en streaming. Vamos al lío, por favor.
Venga, esta es para Ainhoa. Desde ayer puedes ver la octava temporada y última, eso sí, primera parte de Fear the Walking Dead.
¿Cómo que última primera parte? Yo esto ya lo doy como serie B.
Sí, es que las dividen por la mitad y así pues te arrastras.
Duran más, ¿no?
Duran más y estas cosas.
Nada, yo, para mí ya está mojama esto.
Los muertos de
Jane. Es verdad, os iba a contar un poco de qué va, pero mira, ya paso. ¿Tiene mucho más recorrido el tema de los zombies, pensáis?
A mí me flipan, hombre, pero yo creo que es tirar el chicle tanto.
A esa velocidad que van...
Claro. Oye, no, que en esta corren un montón, ¿eh?
Ah, sí, aquí van, claro, esto es van dopados, ¿no? Son zombies dopados. Sí.
Bueno, es que eso ya es meterse entre más friki.
¿Qué hacemos entonces? ¿Dejamos ya los zombies para las típicas películas de serie B?
Sí, next.
Vamos
sí.
a más cosas, Marce, venga, cuéntame lo que se estrena en Apple TV esta semana, va.
Una comedia negra que se llama High Desert.
No nos importaba mantenerte mientras mamá aún vivía, pero eso ya es historia.
Ya te lo dije. Ahora soy investigadora privada.
Es que vale encontrar algo para vivir.
Necesito.
Esta serie sigue a Peggy, una exadicta que decide empezar de nuevo su vida tras la muerte de su madre, con la que vivía en la pequeña ciudad de Yucca Valley. Ella toma la decisión de convertirse, atención, en investigadora privada.
¡Anda!
Y ya que estamos en el desierto, Movistar Plus sigue apostando por series made in Spain. Por cierto, con gran reconocimiento y éxito en todo el mundo. Llega la tercera temporada de La Unidad Kabul.
Kabul va a caer, tarde o temprano. Hay que asumirlo.
Paramos, puede que haya francotiradores.
La opción más probable es que los haya secuestrado.
Varios agentes están en Afganistán días antes de que Kabul sea tomada por los talibanes y España inicie la evacuación de civiles y colaboradores. Su objetivo es reunirse con un infiltrado que tiene información acerca de un posible atentado en Europa y Noa.
Yo a mí es que estas me ponen muy nerviosa, ¿eh? Esta serie, yo mira, estoy oyendo el tum-tum-tum-tum en fondo y yo es que le grito a la tele, no puedo evitarlo. ¡Para, quita!
Pero eso es de señora mayor, ¿eh?
Oye, perdona. ¿Y tú viendo el fútbol aquí le gritas?
Yo también.
Amigo.
Bueno, venga, no os peleéis, que tengo más series. También llega El Silencio, en esta ocasión, a Netflix.
El juez ha adelantado tu salida gracias a tu trabajo en los invernaderos. Bueno, por la especial condición del interno, el silencio se interpretará como asentimiento. Vuelves a casa de tus padres. Lo has heredado a pesar.
Es una serie con Aaron Piper y creada por Aitor Gabilondo. Thriller psicológico que cuenta la historia de un personaje puesto en libertad 6 años después de haber asesinado a sus padres cuando aún era menor de edad. Durante este tiempo, Sergio no ha dicho ni una palabra, ni una sola palabra, ni ha colaborado con la justicia, por lo que tanto las motivaciones del crimen como sus actuales intenciones son todavía un misterio.
Tiene pintón, ¿no?
Tiene pintón.
Esta también es española.
Sí. Y hasta aquí la tele en COPE de hoy, porque me voy a pensar...
El
me
voto.
Voy a coger la guitarra para ver qué cantamos Ainhoa.
Vale.
Autotune.
Bueno, no se puede autotune.
Inteligencia artificial.
Aquí tenemos
también
mucha voz. Dale, Ainhoa, canta.
Yo sin autotune no voy a ningún sitio, ¿eh? No. Si la Pantoja tiene autotune, yo también.
Venga, ahora.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Necesitas renovar tu electrodoméstico por uno más eficiente? ¿Buscas consejo y el mejor precio? ¿No puedes esperar ni 24 horas a tenerlo instalado? Busques lo que busques, en Pascual Martí Electrodomésticos podemos ayudarte. El mejor servicio al mejor precio. Descubre tu tienda más cercana en pascualmartí.es.
COPE Valencia.
Tu higienista dental te recuerda: cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al menos una vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
Este jueves, las elecciones se deciden en COPE Comunidad Valenciana, el diario Las Provincias y la 8 Mediterráneo Televisión. No te pierdas el debate de candidatos a la presidencia de la Generalitat Valenciana desde las 5:30 y hasta las 7 de la tarde. Síguenos este jueves a través de tu emisora de COPE o en imagenesporlasprovincias.es y en la web de cope.es/Alicante, Valencia o Castellón.
Soñando otra vez, ¿verdad? Sabemos que te gusta hacerlo. Hazlo por solo 6 euros. Imagínate con un Mercedes, una moto BMW en las Seychelles o con una caravana. Y si no tienes bastante, te dejamos soñar con 45 premios más. Visita el cestón de losabetos.es y llévate todo por solo 6 euros. Restaurantes Los Abetos, Torrent.
El cestón de los abetos.
El cestón de los abetos.
Tu cocina soñada ya es una realidad. En Nova Queen lo hacemos todo por ti. Tú solo preocúpate de disfrutar. Verás el resultado final antes de empezar. Nova Queen, la cocina de diseño a medida con tecnología alemana y artesanía levantina. Fabricamos y montamos para ti. Nova Queen, en Valencia y Castellón.
Motorrock 2023, domingo 21 de mayo. Con ruta desde el centro comercial Parque Albán hasta el circuito Ricardo Tormo. Con tu inscripción accederás a paella, bebida, regalos y 2 vueltas al circuito. Inscripciones en motorrockentradas.com en apoyo a Cáritas.
Y si no tienes moto, en momoven.es con el código ROCK23 alquila motos de todas las marcas, tipos y cilindradas para vivirlo a tope con un 20% de descuento. Colaboran Milar Electrodomésticos, Karting Racing Dakar Valencia, Malco Renta Car, Tu Movilidad, Ima de Spain, Cirugía Vascular, Perto, nuevo concesionario Opel, Yamaha VFR, Grupo Interpati, Ecosolaris, especialistas en energía solar, Gorras o Black Caps, Renault Taller Squad, vehículos de ocasión.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en COPE.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Especial informativo.
COPE. Estar informado.
Pues aquí recibimos, como ayer hicimos por primera vez, y vamos a seguir haciendo hasta que concluya el periodo electoral. Vamos con Vicente Ordaz y la otra cara de las elecciones. Hola, Vicente, ¿qué tal?
Hola, Carles, buenas tardes.
¿Cómo va la cuenta atrás?
Vas a recibir 16 veces más porque hoy faltan 16 días para las elecciones.
Haces como los presos en la pared, haciendo ahí muescas ahí con las 10.
En la redacción, además, y por gentileza de Marce Valera, tenemos ya una pizarra en la que además vamos descontando y vamos anotando todo lo que van a ser, evidentemente, unos días apasionantes en lo informativo para los que trabajamos en esto, algo más pesados, me imagino, para la ciudadanía, pero igualmente importantes y decisivos porque, como siempre te digo, y es verdad, y cada encuesta lo refrenda, nos estamos enfrentando a la campaña electoral más dura, más tensa que se recuerda, pero sobre todo de resultado más incierto.
Más igualada, sí. Bueno, pues tú dirás, porque tenemos ahí jugosos cortes que nos acercan también un perfil diferente de los candidatos, ¿no?
A ver, lo hemos intentado y creo que lo hemos conseguido. En estas elecciones hemos querido, además de que los oyentes de COPE conozcan a los y a las candidatas, que también conozcan un poco a la persona, que es tan o, por supuesto, mucho más importante. Isabel Moreno, que es nuestra responsable de información municipal, durante estas últimas semanas ha estado siguiendo durante un día, ha cogido a cada uno de los candidatos de los partidos con representación en el Ayuntamiento de Valencia, ha cogido cada día a uno de sus candidatos y ha pasado con ellos un día entero. Entonces, por ejemplo, y todos esos podcasts, por supuesto, se pueden descargar y se pueden escuchar y ver en nuestra página web cope.es/Valencia. María José Catalá, que es la candidata del Partido Popular a la alcaldía de Valencia, es su segunda concurrencia. Ya estuvo en el 19, en ese caso perdió ante Joan Ribó y la Suma del Bloque de Izquierda. Ahora quiere ser de nuevo alcaldesa de Valencia. Así se inicia, así comienza el reportaje que, como te digo, cualquiera puede visitar en cope.es/Valencia de un día de Isabel Moreno con María José Catalá.
Así es un día con
María José Catalá Verdet. Nació el 3 de marzo de 1981. Está casada y es madre de una niña de casi 2 años y espera un niño que nacerá este verano. De profesión, abogada. Antes de la política, trabajó en un conocido despacho de abogados. Partido político por el que se presenta, Partido Popular. El despertador en casa de María José Catalá suena a las 6:30 de la mañana. Hemos pasado un día con ella. Lo primero, antes de arrancar el día, es preparar a su hija, a la pequeña Julia, para ir al colegio.
Muy bien.
A las 6:30 de la mañana. Solo un apunte para Isabel Moreno.
Cuando tienes hijos.
Que ojo, dice Isabel, y tiene razón, que será madre en verano. Pero ojo, porque va a ser, sale María José Catalá, y lo ha explicado públicamente, sale de cuentas, como se suele decir, muy poquitos días después de las elecciones municipales. Con lo cual, imagínate que se adelanta esa criatura.
Y lo malo es que son los nervios, ¿qué?
¿Cómo es un día, en ese día de María José Catalá, cómo es el momento favorito para ella con su familia?
Son las 8, ahora mismo 8:15, 8:20. He terminado la clase de pilates y ahora ya vuelvo para casa. Julia ya debe estar duchada y debe estar esperándome para cenar. Entonces lo que hacemos normalmente cuando yo ceno en casa es cenar los tres juntos. Más o menos, bueno, ella se pone siempre en medio de los tres, cenamos los tres juntos y ella a las 9 ya cae frita. Porque como se levanta a las 7, pues a las 9 ya cae súper frita. La ponemos ahí en la Baby Dior, que eso es magia pura, y enseguida a los 10 minutitos cae.
Te insisto, Carles, que todo aquel que lo quiera escuchar y ver con tranquilidad es audio y vídeo María José Catalá con Isabel Moreno en nuestra página web cope.es/Valencia. Ahí estarán durante los próximos días y lo iremos anunciando los podcasts con todos los candidatos. Hablando de candidatos, Joan Ribó. Sé que tú lo has contado antes, Ana Matamales, pero me comprometo, antes de acabar la campaña, a hacer contigo aquí, por supuesto en los servicios informativos de COPE Comunidad Valenciana, un listado de aquellas, llamémoslo, curiosidades o propuestas electorales, digamos, que se salen un poco de la gráfica habitual. Sabes que todos prometen más camas de hospital, más puestos de empleo, ahora también
habitual,
más vivienda.
Sí,
Joan Ribó esta mañana ha anunciado, que a mí me parece bien, yo tengo mascota, yo tengo perro y no hace falta que te diga, lo sabes, que es el más mimado de la casa. Pero hombre, yo creo que antes hay otras prioridades. Pero bueno, Ribó dice que si es alcalde entre el 19 y el 23, Valencia tendrá un cementerio para mascotas.
Normalizar el fet de que a sofa 20 anys pues no pasaba, però en aquests moments és habitual veure a persones en el carrer, amb animals de companyia, és habitual veure sobretot a persones majors, moltes d'elles amb animals de companyia, i és habitual també, per desgràcia, pues, veure que moltes d'aquestes persones pues, tenen un problema en el moment que falte un d'aquests animals.
Com se hace? Hay que incinerar a la mascota y se entierra en una urna biodegradable. Pero bueno, todo eso será si Joan Ribó dice es alcalde de Valencia. Y la última propuesta que te traigo en la tarde de hoy, Carles, tiene que ver con la candidata al Ayuntamiento de Valencia, la socialista Sandra Gómez. Dice que hay que conciliar más y que eso de que las grandes superficies cierren tan tarde, como que no lo ve.
Va muy en consonancia con la realidad actual, o sea, no es algo que vaya a ser ni una ruptura ni un cambio de hábitos y de costumbres, porque ya la realidad de los datos es que a partir de determinados horarios la gente ya no viene a consumir, ya no viene a comprar, y por lo tanto yo creo que podemos dar ese desahogo y ese respiro a las personas que hoy tienen que estar aquí hasta las 10 de la noche y llegan un día cualquiera a su casa a las 11 de la noche.
Yo ahí solo haría un matiz, Sí, una gran superficie, un centro comercial, el Corte Inglés, que es en el que estamos pensando, sí, que estamos pensando todos.
Sí,
yo creo
no
que
hablando de este tipo de
comercios, si no les fuese rentable tener abierto entre las 9 y las 10 de la noche, el Corte Inglés cierra a las 10:15 y los centros comerciales también lo hacen más o menos a esa hora en lo que son los horarios comerciales de las tiendas.
Y Mercadona 9:30, cierran, pero siguen trabajando.
Si no les fuese rentable, yo creo que sería, no tendría que venir ningún político, ni ninguna asociación, ni ninguna otra empresa externa a decirles la hora a la que tienen que abrir o la hora a la que tienen que cerrar. Esto tiene que ver además con la libertad de horarios, que sabes que ha sido muy polémica en la Comunidad Valenciana, que era una libertad de horarios para la apertura de los 7 días a la semana, por ejemplo, con los gobiernos del Partido Popular, y que fue de las primeras cuestiones que el botánico de Ximo Puig a nivel autonómico y más concretamente luego también el Ayuntamiento de Valencia han ido matizando en estos últimos años.
Para todo esto siempre hay gustos y opiniones.
Tú tienes cara de comprar tarde.
Yo voy tarde, señor. Yo.
No, escúchame, los periodistas...
A mí ya me conocen
con la vida que llevamos, compramos cuando podemos. Con lo cual, que esté abierto siempre nos viene bien.
Exacto. Y es verdad que acaban tarde, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Pues bueno. Vicente, gracias.
16
Seguiremos
días.
Seguiremos con esta cuenta atrás y este repaso a nuestros candidatos. Aquí acaba ya esta edición de Mediodía. Os dejamos con informativos, los deportes, Luz de Cruce y toda la tarde el resto de la programación, como siempre, en tu sintonía, en el 22.0 en COPE Valencia. Y si quieres más, en la web cope.es/Valencia. Hasta mañana, adiós.